Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y vamos a hablar de un ranking muy particular de educación, del cual no se ha hablado mucho en medios, contrario a pruebas muy mediáticas como por ejemplo las PISA. Se trata del ICCS, o el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana. ¿Qué quiere decir este tipo de educación? ¿Qué tanto se está teniendo en cuenta en las políticas públicas actuales de Colombia? ¿Cuáles son los retos en un periodo de transición como el que vive el país? Y para hablar del tema tenemos a tres expertos de La Silla Llena. Ellos son Carolina Mesa, ella es la directora de la Fundación Empresarios por la Educación.
Pensar también y entender que si uno no trabaja en formación ciudadana y no fortalece las competencias ciudadanas de los estudiantes, pues en últimas nunca vamos a lograr ese país en paz que estamos soñando.
Y también a Rosario Jaramillo, ella es una de las expertas que más sabe del tema de educación cívica y ciudadana en el país.
Automáticamente una pregunta auténtica invita a querer escuchar lo que los otros dicen, porque todos quieren encontrar la respuesta que sí funcione, que los convenza.
Y también tenemos al director del área posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz, él es Sergio Guarín.
Si bien explícitamente hoy puede que el gobierno no nos esté planteando como unas agendas muy agresivas en esa materia, los acuerdos de paz sí tienen un propósito grande en eso.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Carolina, ya lo decíamos en la introducción, sale un nuevo estudio que mide educación cívica y ciudadana. Un estudio que, como nos hemos dado cuenta todos los que estamos sentados hoy acá en los estudios de Acorde FD, no ha dado mucho de qué hablar en medios, contrario a pruebas como las PISA. Antes de entrar en el debate, digamos de fondo, de qué es esto de la educación cívica y ciudadana, y sin entrar en demasiados detalles técnicos para no aburrir a la gente que nos oye, ¿de qué se trata este estudio?
Bueno, este es un estudio que se hace internacionalmente, también como las pruebas PISA, pero está enfocado solamente al tema de educación ciudadana, de conocimientos por una parte, o sea, cuáles son los conocimientos que tienen los jóvenes. Esto evalúa a muchachos, a niños, niñas de octavo grado, más o menos de 14, 15 años en Colombia. Y lo que busca es entender cuáles son los conocimientos, cuáles son las actitudes y cuáles son los comportamientos ciudadanos que tienen pues los jóvenes a esa edad en el país. Este año la prueba, pues en la última medición que se hizo, que fue en el 2000, los resultados salieron este año, pero fue medido en el 2016.
Algo pues muy usual en estos estudios, por supuesto.
Exacto. Se evaluaron 24 países, Colombia participó, Colombia viene participando en otros, digamos desde hace varios años, y participaron otros países de Latinoamérica, estuvo esta vez Chile, México, Perú y República Dominicana. Es un estudio que en últimas lo que busca es evidenciar pues si los países han avanzado en estos temas, también entender cuáles son todos esos factores asociados que hay alrededor de comportamientos cívicos pues y ciudadanos y conocimientos ciudadanos. Entonces no solamente evalúa a los estudiantes, sino también le hace preguntas a los profesores sobre, digamos, sobre la manera en que están enseñando, sobre, también analiza los currículos, le hace preguntas a los rectores también sobre la manera en que se manejan los colegios, digamos, en términos de democracia.
Antes de abrir el debate y darle la palabra a los compañeros de la mesa, ¿cómo le va a Colombia?
Digamos que la respuesta es doble, nos va mal, pero nos fue mejor, es decir, mejoramos.
¿Cómo es eso? Exacto.
Mejoramos, de hecho, también como pasó en PISA, mejoramos mucho respecto a la vez pasada. La vez pasada fue en el 2009. Somos uno de los países que más mejoraron en estos 24, digamos, que tomaron la prueba esta vez. Pero estamos en la cola. Nosotros, digamos que todos los países, de hecho, de Latinoamérica son los últimos en el ranking, pues, digamos, en los resultados generales. Esta vez estuvimos muy casi que iguales a Chile, lo cual fue una gran mejoría para Colombia.
Es como el ejemplo a seguir, ¿no?
Exacto, en Latinoamérica es el que siempre le ha ido mejor y estamos más o menos iguales, entonces eso fue una gran mejoría para este año, para esta vez. Pero como digo, pues nosotros digamos que estamos por debajo del promedio de los países.
Sergio, este estudio dice que la mitad de los estudiantes de países como Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana no logró demostrar algún conocimiento específico ni comprensión alguna sobre instituciones, sistemas económicos, democráticos, conceptos cívicos y de ciudadanía. Por otro lado, como lo decía Carolina, hay como una buena noticia y es que subimos 20 puntos en el promedio. ¿Cómo deberíamos interpretar estos resultados, esta cosa un poco dulce amarga?
Yo creo que Colombia, como el resto de América Latina, es una democracia en construcción. Y sus ciudadanos muestran, y los jóvenes muestran con sus conocimientos, con sus actitudes y con sus comportamientos, lo que significa construir lentamente una democracia. Nosotros hemos venido aprendiendo qué significa deliberar públicamente, hemos venido aprendiendo cómo se hacen elecciones libres, hemos venido aprendiendo el valor que tiene controlar al gobierno, hemos venido aprendiendo el valor que tiene participar. Yo creo que no hay que olvidar que nuestra Constitución, que tiene varios de estos principios incorporados, es apenas del año 91. Y eso lo que significa es que estamos hablando apenas de una generación que se ha educado con los principios de participación de la Constitución. Entonces yo creo que los resultados que arroja el estudio son correspondientes a una experiencia histórica, que es la experiencia histórica de unas naciones latinoamericanas que empiezan a hacer realidad el sueño de la democracia, Eduardo. Yo creo que en estas cosas es bueno mirar como las tendencias de largo plazo, y yo tengo la idea de que Colombia viene en una tendencia histórica de largo plazo de consolidación del Estado y de profundización de la democracia, y me parece que los resultados de la prueba así lo muestran.
Rosario, usted ha estado en estos procesos de definición de qué es este tipo de educación cívica y ciudadana en distintos gobiernos, no solamente nacionales, sino distritales, locales, y ha trabajado mucho en este tema. Y me parece muy interesante su punto de vista, y es entender cómo ha cambiado este concepto, cómo lo hemos ido apropiando y resignificando.
Yo lo que creo es que inicialmente la educación cívica se veía exclusivamente como un conjunto de conocimientos sobre el Estado.
Poco como aprenderse ahí la Constitución y los derechos y los deberes, sí, una cosa
las,
así.
Y las leyes y cómo se hacen y por qué se hacen, cómo sí, se hacen,
como
etcétera.
Como Constitución y democracia, una cosa
sí,
de ese estilo.
Que fue muy criticado en Colombia, especialmente porque se... se veía como si fuera un problema ideológico a través del cual lo que el Estado estaba haciendo era reproduciendo sus formas de control y de dominio sobre las personas. Ante esas críticas se decidió que era preferible no enseñar conocimientos de cívica.
Cosa, ante la duda, como olvidarlo.
No, como que lo importante era más bien la participación, las actitudes críticas, las formas de toma de decisión en las instituciones, etc. Cosa que es muy importante. Lo que no es tan importante, y es un error, me parece a mí, es pensar que los conocimientos no importan.
Claro.
Claro que los conocimientos también importan. Lo que importa es entender las razones que están detrás de las cosas que existen. Y en la posición y las actitudes de los estudiantes, importa mucho es enseñarles a ponerse realmente en los zapatos del otro, a tomar distancia sobre lo que está pasando para tratar de entender realmente por qué ocurren los fenómenos y no simplemente hacer una crítica criticona en donde la autocrítica ni siquiera existe ni se entiende, sino realmente buscar mecanismos de participación en donde se, a través de la práctica, sin duda, y por eso es que sí es muy importante lo que sí hizo Colombia, pero dicho sea de paso, en las pruebas sí sale que nosotros hemos somos unos de los países que más participan en cuestiones democráticas en la escuela. Porque eso es una de las cosas que sí estamos enseñando en competencias ciudadanas. Entonces, Lo que sí, y nos criticó mucho Chile al respecto, es que no estamos enseñando cívica. Eso es porque quedó en ciencias sociales más que en competencias ciudadanas.
Como pero, que no tienes autonomía, un poco, de dentro de los programas. Y quiero pasar a un tema, Carolina, que me parece que es fundamental a la hora de definir esto. Un poco uno tiene ese manual de Carreño ahí en la mente, y creo que cada colombiano tiene su pequeño manual de Carreño en el corazón, ¿no? Y un poco se entiende que estas educaciones cívicas y ciudadanas son como de valores, ¿no? Del deber ser, de abrir la puerta a un mayor y cosas de ese estilo. ¿Estamos hablando de eso o es una cosa mucho más como de valores democráticos, de la Constitución, una cosa como la que hablaba Cel?
Yo creo que tú tocas un punto clave, y es que en Colombia, en nuestro contexto, se tiende a decir que todo pasado fue mejor y que antes sí se enseñaban valores y sí se enseñaba como a respetar
esa cosa de las normas. Las cosas no son como eran antes.
Exacto, y que los viejos, digamos, sí son decentes y cultos, y ahora se ha perdido como eso, y es porque ya no se enseña cívica. Eso se dice a veces como coloquialmente, y creo que tiene, digamos, que ahí estamos hablando de cosas distintas. O sea, yo creo que cuando hablamos, y digamos, cuando uno ve la prueba misma y lo que pregunta la prueba y lo que busca la prueba, es entender más bien los conocimientos que hay sobre la democracia, en última, sobre los derechos humanos, sobre la legalidad, entender cosas tan simples como, por ejemplo, por qué es importante tener tres poderes divididos en una democracia, y no necesariamente cuál es la definición de ser honesto, que es a veces como lo que se piensa que es importante, que los niños tengan muy claros los valores y como su definición. Claramente la moralidad y, digamos, los valores son importantes también dentro de la formación ciudadana, pero más allá que aprenderse de memoria qué es esto, como era un poco más el manual de Carreño, como tener
la letra con sangre entra.
Exacto, es más, tiene más que ver con llegar a unos criterios compartidos como sociedad de qué queremos y de por qué lo que hacemos pues debe ser importante y lo debemos defender, porque es que esto es una democracia y debemos defender la democracia. Ahí creo que también hay algo, digamos, que es importante, y es que en Colombia muchas veces se ha entendido que repetir esos deberes seres es lo que importa, de repetir como lo que debemos ser como ciudadanos. Más allá de repetir lo que debemos ser como ciudadanos, es que los estudiantes y los jóvenes entiendan las razones que hay detrás de nuestras instituciones y de haber escogido estas instituciones democráticas y no otras.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. Rosario, uno está acostumbrado a oír pruebas como las PISA dando mucho de qué hablar, ¿no? Y esto un poco es, supongo yo, porque es una cosa más medible, ¿no? Si alguien hizo bien un ejercicio de matemáticas o puso bien la tilde, está bien o está mal. Esto es una cosa más de relaciones, ¿no? Y esto es muy difícil de medir. ¿Usted cómo cree que deberíamos entenderlo dentro de estas mediciones?
Yo lo que creo es que los valores no se aprenden a base de repetir fórmulas y definiciones, como dice Carolina. Todo lo que ella viene expresando sobre valores es fundamental. Pero es que los valores se aprenden en las formas de relación que hay entre las personas. Las formas de relación en la casa, la capacidad que tiene la familia de dejar que participen o no sus miembros, la capacidad que hay en la escuela de que el profesor oiga realmente a los alumnos y le interese sus formas de pensar, es un valor de respeto hacia el punto de vista del otro, que cuando se da, los niños también lo imitan y hacen lo mismo. Oyen a sus compañeros, y sobre todo cuando hay preguntas auténticas, automáticamente una pregunta auténtica invita a querer escuchar lo que los otros dicen, porque todos quieren encontrar la respuesta que sí funcione, que los convenza.
Claro, Sergio, y ahí uno ve, por ejemplo, estos capítulos de las pruebas Saber que tienen preguntas al respecto, y uno siente, o por lo menos yo siento, que eso se queda limitado como a una prueba, ¿no? Pero esto sin duda alguna va mucho más allá, y eso pensando, por ejemplo, en currículums que estamos pensando, en cosas como educación sexual, que ha sido de gran polémica, increíblemente, en un país como el nuestro, que tiene tales cifras de embarazo adolescente, por ejemplo, en un país que acepta la diversidad desde sus principios constitucionales. ¿Usted cómo lo ve, digamos? ¿Cómo se traduce todo esto que usted ya decía en la Constitución, aparatos como de educación o pruebas de este estilo?
Eduardo, yo creo que aquí hay un asunto que no debemos perder de vista, y es: una cosa es lo que aprendemos en la escuela, una cosa es lo que aprendemos a vivir desde chiquitos, y a veces otra cosa es el sistema en el que vivimos. Yo creo que la clave de la educación ciudadana y la educación cívica y ciudadana es que tengamos las herramientas para construir una sociedad mejor. Esta prueba se muerde la cola. Esta prueba tiene una cosa bien interesante, porque contestan mejor los niños que tienen papás mejor educados. Contestan mejor los niños que tienen libros en la casa. Contestan mejor los niños en los cuales tienen una conformación de hogares particulares. Contestan mejor los niños que tienen ciertos accesos. Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿es el mejor vivir el que enseña la democracia, o la democracia logra un mejor vivir? Yo creo que esa es la pregunta para mí que se tienen que hacer las naciones latinoamericanas, porque nosotros construimos estas democracias para que la gente viva mejor. Y la verdad es que en el caso de Colombia, con esta enorme dificultad en términos de equidad, valdría la pena preguntarse si es correspondiente que nosotros empecemos a valorar la inclusión, la dignidad, la igualdad de los derechos, y no seamos capaces de construir una sociedad equitativa para todos. Yo creo que en últimas hay muchas de estas preguntas de la educación cívica y ciudadana que tienen alto nivel de deseabilidad. Es decir, nadie en una prueba de manera descarada dice que es bueno quitarle los derechos a las minorías, porque ahí hay un nivel como de psicopatía que queda reflejada en la respuesta. Lo importante es que la gente no solo diga lo que supuestamente es bueno, como lo mencionaba ahora Caro, sino que la sociedad se mueva hacia generar bienestar.
Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y es por qué esto no tiene tanto peso dentro de las políticas públicas, por ejemplo, del actual gobierno, como otras cosas, como lenguaje o matemáticas, o temas como mucho más técnicos, como la jornada única, que se traduce un poco en términos de tiempo y no en términos de esta educación cívica y ciudadana, Carolina.
Yo creo que hay varias cosas. O sea, creo que, digamos, por una parte hay... Es importante que tengamos como nación un buen sistema que garantice lo mínimo en matemáticas y lenguaje. O sea, yo creo que no es menor que a eso se le dé tanta importancia, porque en últimas tenemos un país que tiene muy bajos resultados, por ejemplo, en temas de competencias comunicativas. Y de hecho estas pruebas lo que muestran es que si uno no logra buenos niveles de lectura, pues tampoco logra buenos niveles de ciudadanía. Por ejemplo, el tema de libros en la casa está relacionado con cuál es mi amplitud de vocabulario, y eso está relacionado también con cuál es mi capacidad para entender temas de ciudadanía, etcétera. Eso, digamos, por una parte. Por otra parte, yo creo que tradicionalmente como que se piensa que la escuela no tiene tanto que ver con la formación de ciudadanos, sino que su rol principal es las matemáticas y el lenguaje, y entonces se le da más peso a eso, y creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Y un poco como decía, digamos, volviendo al tema que decía Rosario de que la ciudadanía se aprende en las relaciones, pues tiene mucho que ver con entender que no se trata solamente de tener, digamos, unos buenos conocimientos y de tener una clase donde se aprendan estas cosas, sino que tiene mucho que ver con la manera en que se manejan las relaciones en el colegio y la manera, digamos, en que se generan, por ejemplo, discusiones abiertas. Una de las cosas que muestra la prueba es que en Colombia, por ejemplo, la mayoría de los colegios dicen que se hacen elecciones de representantes estudiantiles, pero muy pocos reportan que se abran discusiones abiertas para generar pensamiento crítico. Es mucho más importante lo segundo que lo primero. En últimas, lo primero empieza como que reproduce los vicios de la democracia, si uno no lo hace bien, y si uno no genera espacios de discusión crítica, pues está generando pocas habilidades para la ciudadanía.
Sergio, quiero matizar su comentario, Eduardo, de que el gobierno no le pone atención a este tema.
Sí, de acuerdo.
En el marco de los procesos de paz vigentes. Yo creo que tanto el acuerdo de paz con las FARC como la propuesta de acuerdo de paz con el ELN tienen un énfasis importante en el tema de ciudadanía, convivencia y reconciliación.
¿Cómo se traduce esto, digamos, a los colegios, a los jóvenes que están en el colegio?
No está desarrollado hasta el momento en los acuerdos, pero por ejemplo el punto 2 negociado en La Habana tiene el propósito de generar unas grandes políticas de reconciliación y convivencia y hace llamados explícitos a generar lo que ha llamado una cultura para la convivencia y la reconciliación. Y al decirlo de manera implícita, está haciendo un llamado tanto al sistema educativo como a otros subsistemas del Estado para que trabajemos juntos con respecto a este tema. Yo creo que no es menor ese llamado. Hasta el momento hemos podido empezar a instalar consejos territoriales de convivencia y reconciliación. Eso viene, digamos, como de la línea de lo que se llamó las cátedras de paz, que fue, digamos, como un propósito discutible que hubo en Colombia. Hay unos llamados importantes sobre ese tema y un llamado también importante a construir participativamente decisiones de política pública. Y hacer política pública de manera participativa es un ejercicio democrático muy importante y requiere competencias y requiere habilidades y requiere disposiciones y requiere actitudes. Entonces yo creo que si bien explícitamente hoy puede que el gobierno no nos esté planteando como unas agendas muy agresivas en esa materia, los acuerdos de paz sí tienen un propósito grande en eso.
Eso que acaba de decir Sergio me parece muy importante, Carolina, y sobre todo ahora que vienen elecciones. Hay dos momentos muy importantes en el país, en términos de transición y en términos de educación cívica y ciudadana. Lo primero es que vienen elecciones, el momento, digamos, estrella donde esto se aplica, según lo que hemos hablado a lo largo del programa. Y lo segundo es que es unas elecciones que darán, en cierto modo, continuidad o no a un proceso de construcción de paz, como ya lo decía Sergio a lo largo de su última intervención. ¿Qué deberíamos tener en cuenta de cómo nos fueron estas pruebas, por qué mejoramos y cuáles son sus recomendaciones para cerrar el programa para el siguiente o la siguiente presidente del país?
Bueno, yo creo que lo más clave es que el gobierno siguiente debe seguir trabajando en este tema. O sea, yo estoy de acuerdo cuando Sergio decía que digamos, es un poco injusto decir que el gobierno no ha puesto atención sobre el tema. De hecho, yo creo que, pues, si Rosario ha venido trabajando, digamos, desde hace mucho tiempo en ese tema, con precisamente los ministerios de educación y sobre todo el Ministerio de Educación, digamos, que estuvo a cargo de Cecilia María Vélez, le dio mucha atención al tema de formación ciudadana y se lanzaron unos estándares para el país de cuáles eran esas competencias que debían desarrollar los niños. Eso fue en el 2003, se desarrolló una prueba, o sea, se puso, digamos, a la misma altura que las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales, el tema de formación ciudadana, y se empezó a evaluar a los niños no solamente en los grados finales, sino en tercero, en quinto, en noveno. Yo creo que lo primero es que toca seguir por ese lado, y de hecho creo que los resultados que estamos viendo hoy en esta prueba de mejoría tienen mucho que ver con eso, con que se le empezó a invertir más al tema, se empezó a evaluar en el tema, se empezó a educar más a los profesores en el tema, se empezaron a generar materiales, se empezó a hacer acompañamiento. Ahí falta mucho y también los resultados no lo muestran, pero digamos, sí hemos visto que eso tiene resultados, que tiene buenos resultados invertir en el tema. Entonces, lo primero es que el gobierno que llegue debe seguir trabajando en esto, debe seguir profundizando en esto. Y digamos, eso tiene que ver con pensar también y entender que si uno no trabaja en formación ciudadana y no fortalece las competencias ciudadanas de los estudiantes, pues en últimas nunca vamos a lograr ese país en paz que estamos soñando. Que esa paz que estamos soñando todos, digamos, que firmamos en los acuerdos, pues tiene que ver es con el tipo de ciudadanos que todos debemos ser para que eso se logre. Y eso empieza a lograrse desde las competencias que se desarrollan en el colegio.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacia.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura, una película, cualquier cosa, para todos aquellos que quieran profundizar en él lo puedan hacer. Rosario, ¿qué libro nos recomienda hoy o qué recomendación tiene para el día de hoy?
Yo recomendaría la película Mateo. Es una película que habla de los jóvenes en el Magdalena Medio, de cómo encuentran sentido a la vida a través de las posibilidades de participación en cosas de arte, en ese caso en teatro. Y es una película que las Naciones Unidas ha llevado a distintos pueblos de Colombia en donde los niños, todos los jóvenes se sienten fuertemente identificados. Dicen inmediatamente, ay, sí, sí, eso es, a mí me ha pasado eso, eso somos nosotros.
Ahí dejamos entonces el link de la película para que la puedan ver. Sergio, ¿qué libro nos recomienda?
Uno de los fundadores del ELN fue un líder estudiantil de Bucaramanga de nombre Jaime Arenas. Él escribió un libro que se llama La guerrilla por dentro, que se consigue todavía, y él dijo cuando lo escribió que lo iban a matar por haber escrito ese libro. Es la historia de un joven que cree en la participación, que cree en la revolución, entra a la revolución armada y se desencanta. Yo creo que La guerrilla por dentro es una historia de cómo la construcción de la democracia y la paz son una sola.
Carolina.
Yo recomendaría, para ponernos más filosóficos, Emociones políticas, de Marta Nussbaum. Y pienso en ese libro porque creo que todo el tema de formación para la ciudadanía tiene mucho que ver con las emociones, y en este proceso que estamos viviendo nosotros en Colombia, digamos, de construir un país en paz, todo el tema de las emociones es central. Poder aprender a vivir emociones políticas como el perdón, como el arrepentimiento, como la vergüenza, son todas emociones que en últimas nos posibilitan vivir en una democracia, y creo que ese libro da como reflexiones y ejemplos bien interesantes.
A Carolina, a Rosario y a Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este podcast, como todos los que grabamos todas las semanas, es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También suscribiéndose en iTunes o Stitcher, y recibirán una notificación todas las semanas cada vez que salga nuestro programa. Siendo así, nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros, más películas como en el caso de hoy, y más conversación.